Historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo.
Señores, ¿conocen una isla llamada Vilena?
No. Sí. Es una pequeña isla en el Golfo.
Exacto.
Deberías leer más.
Gracias.
En la isla hay recursos naturales en los que estamos muy interesados.
Pero un general llamado Garza ha derrocado a ese gobierno inepto.
Correcto. Mi gente está teniendo problemas con ese fanático.
Y quieren que desaparezca.
Le quiero muerto.
Haría falta un pequeño ejército. Solo un idiota aceptaría el trabajo.
¿Cuánto?
Lo que yo decía. Además, estoy ocupado. Denle el trabajo a mi amigo. A él le encanta jugar en la selva. ¿A que sí?
Sabe.
¿Está bien?
Oye, ¿quedamos para cenar?
Claro, ¿cuándo?
Dentro de 1000 años.
Demasiado pronto.
¿Qué coño le pasa?
Que quiere ser presidente. Primero tengo que reconocer la isla.
Tengo un contacto en la isla.
Ya era hora. Todos los demás han rechazado el trabajo, así que nuestra tarifa es de 5 millones.
¿5?
La mitad por adelantado y la otra mitad en una cuenta en el extranjero. ¿Algún problema?
No. Yo solo tengo problemas con la gente que intenta joderme. Así que si coge ese dinero y no acaba el trabajo, o intenta joderme con alguna estúpida estrategia de las suyas, mi gente y yo mismo iremos a buscarle a usted y a su gente y les convertiremos en comida para perros. ¿Algún problema?
¿Algún problema, Pedro? ¿Pedro Fernández Barbadillo?
Te molestes, si te lo digo, que tú no metes el miedo que mete Bruce Willis no. En esta película, y yo creo que mucho más si no se ven las imágenes y solo se oye por la radio.
Claro, porque si le pones la cara ya te vienes abajo un poquito, pero sin solo con escucharles ahí da un poquito de miedo. Hay que decir que para hablar, esta película pertenece a Los Mercenarios.
Es la primera de los que se llama, se tituló en español Los Mercenarios.
Bueno,
con Sylvester Stallone, bueno, con todos los musculitos de los años 80.
80 y 90. Bueno, Pedro, para hablar de Los Mercenarios nos acompaña también Nico Roa hoy aquí.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Nico?
Buenos días.
No es la primera vez que vienes a esta casa, ¿eh? A esta tu casa.
Muchas gracias. No es la primera vez.
Antes me gustaría hablar con Pedro para, primero, felicitarle por el nuevo libro que ya está en el mercado. Esto no estaba en mi libro de historia.
De historia del Imperio Español.
Del Imperio Español, efectivamente.
Es que es una colección, una muy buena idea que han tenido en la editorial Almuzada de Córdoba, de hacer una serie de libros, todos con un título común, parte del título, que es eso no estaba en mi libro de historia de, pues, del Antiguo Egipto, de matemáticas, del carlismo. Aquí tuvimos a Javier Barricoa y Oriol Ferrer para hablar en concreto de este libro. Esto no estaba en mi libro de historia de la Primera Guerra Mundial, que también tuvimos a su autor para hablar. Y yo he hecho, como tú decías, eso no estaba en mi libro de historia del Imperio Español.
Oye, Pedro, ¿por qué vamos a hablar hoy de Los Mercenarios? Por cierto, buen trabajo el que está haciendo la editorial de Almuzara, ¿eh?
Sí, muy bueno. Muy además, trabajo. Aquí hace poco tuvimos también a uno de los autores de los primeros años, la biografía prohibida de Jordi Pujol, hasta que entra en la cárcel, Josep Guisà, no sé si te acordarás.
Sí, sí, pero no, me acuerdo.
Fue
un
programa excelente que dio mucho para conocer, nos permitió conocer lo que era esa Cataluña de la que nace Pujol, los años 30, durante la República y las décadas posteriores. Y aprendimos que, para el que dudase de ello, pues que el nacionalismo catalán es una inmensa mentira. Pero ya no solo una inmensa mentira histórica, sino también una inmensa mentira en cuanto a sus gerifaltes y sus personajes más conocidos. Porque ahora todos ellos se han inventado un pasado antifranquista que, como nos explicó Guisà, pues que no, es inexistente.
Bueno, para hablarnos del Imperio, que de eso hablaremos tú y yo en un programa que le dediquemos a tu último libro, uh-huh. Está hoy Nico Roa en estos micrófonos. Hace relativamente poco ha fallecido uno de los mercenarios por excelencia, ¿no?
Mike Howard.
Que ha sido. Se han inspirado en su figura en varias películas, ¿no?
Películas, como, novelas.
Perros de la Guerra, de Forsyth, Patos Salvajes. Bueno, un personaje que yo me he documentado estos últimos. Ya se le conocía, pero más en profundidad, la verdad, la auténtica leyenda, ¿no?
Y la verdad que es un personaje que dio titulares hasta el último momento. Una persona incombustible. Casi tiene la aureola romántica, ¿verdad? Del mercenario
anticomunista en la época sudafricana.
Eso te gusta mucho.
Eso me encanta. Yo soy un profundo anticomunista. Entonces,
pues oye, vas a tener que cambiar de país, Javier.
Sí, pero no lo puedo negar. Mi padre me dice: ¿qué tenemos tú y yo en común? Además de que era mi padre y tal. Sobre todo una cosa: no soportamos el comunismo. Eso es algo que nos supera. Eso lo decimos así de claro.
Este Mike Howard pisaba por el mismo sitio. Era una de sus fijaciones. Luego, por otra parte, él le gustaba pensar que, bueno, pues si era un ladrón, podía ser un señor ladrón, un ladrón honrado, ¿no? O sea, él sabía perfectamente su condición en la vida y en fin, con toda la carga moral que ello lleva aneja, ¿verdad? Pero él había hecho de esto un estilo de vida, lo llevó siempre con muchísima dignidad, esta profesión, noble profesión para algunos, para otros una profesión de fortuna, y nunca renegó de ella. Ha muerto hace...
Pues a principios de febrero fue.
Sí, claro, hace un mes, poco menos, por ahí.
Sí, 5 o 6 semanas.
Y es el último de los grandes... De los grandes mercenarios, ¿verdad?
Bueno, hay una tradición británica, bueno, no solo británica, sino que luego los británicos extienden a los súbditos de sus colonias, digamos, dedicarse a la violencia a cambio de dinero. Me estoy refiriendo, Javier, a la piratería del siglo XVI y del siglo XVII, en la que destacaron tantísimos británicos.
El corso, ¿no?
No era corso, era simple y llana piratería.
Piratería, ¿no? Directamente
el corsario es una privatización. El Estado, la corona respectiva, no tiene medios para armar una flota, y entonces pues a la gente que tiene buques, a los armadores de buques mercantes, pues les da una patente de corso, que era algo admitido, entonces, para que se dediquen a saquear buques enemigos y atacar puertos también del enemigo, vamos, amparados en esta patente, o sea, por encargo del rey del rey bajo cuyo gobierno están, y de esa manera no se les pueda considerar como soldados, o sea, que se les apliquen también las leyes de la guerra en cuanto a inmunidad. Sin embargo, el pirata sabe que si le atrapan, pues le acaban colgando.
Es ejecutado.
Por ejemplo, el primer gran pirata que se conoce, que empieza a saquear los barcos de Indias, es un francés que en español se hispanizó su apellido y se le llama Jean Florin, que fue el que asaltó los 3 barcos en los que Hernán Cortés enviaba el tesoro de los aztecas al emperador Carlos. Más de esos 3 barcos solo escapó uno. Bueno, al final Florin fue capturado, le hicieron una especie de encuesta, de interrogatorio, en la casa de contratación de las Indias, y él dijo que había asaltado, pues no me acuerdo qué cantidad de barcos, no sé si docenas y docenas de buques, no solo españoles, sino también pues portugueses, sí, ingleses, italianos, venecianos, y fue debidamente ahorcado por orden de nuestro señor el emperador Carlos I, como debe ser. No olvidemos a Francis Drake.
Los hermanos de la costa, ¿no? Se llamaban así ellos.
Bueno, entonces, para los ingleses, pues esto de dedicarse a la guerra para conseguir un buen botín y demás, y encima un título nobiliario, que también se los daba Isabel I a sus servidores, pues era muy habitual. Y es que la reina inglesa está invertía en las empresas. Muchas de estas empresas de piratería se financiaban con una especie de oferta pública de acciones. Ahí ponían dinero pues otros armadores, aristócratas, señoritos varios, y algunos de ellos iban en los buques, otros más inteligentes se quedaban en tierra, y si había beneficios los repartían. Entonces, si Isabel quedaba muy contenta, pues solía dar al pirata de turno un título nobiliario, como Francis Drake.
Que venía bastante bien, ¿eh?
Eso es, siempre viene bien. Ya, como se decía antes, cuando había buena sociedad, que había un consejo que es que no se podían preguntar dos asuntos en la buena sociedad: la edad de una dama y el pasado de un caballero.
Y el pasado de un caballero.
Porque vete tú a saber lo que había sido el caballero antes de ser tal caballero.
Bueno, podemos hablar de que
de la historia de los mercenarios.
Pero que estos primeros corsarios o piratas son los antecesores de lo que luego serían los mercenarios.
Hombre, yo creo que hubo mercenarios mucho antes.
Mucho,
¿verdad?
Antes.
La imagen que habéis descrito de Mike Orr, o sea, un individuo, sí, que...
No confunden, sí.
Que se alquila sus servicios como señor de la guerra a un patrón que le paga, pues han existido siempre, desde que el hombre está sobre la tierra. Pues ya hubo mercenarios griegos en Persia. O sea, lo de 300, pero a la contra.
Sí, sí.
También fueron muy famosos los honderos baleáricos, contratados por los romanos y también por los cartagineses, y que además eran una especie... Eran los antecesores de los arqueros, y si nos ponemos así a buscar comparaciones, pues los antecesores de la artillería.
Francotiradores, casi, ¿verdad?
Es que con sus ondas disparaban unas piedras. Es que una piedra bien disparada y de peso, Javier, te abre la cabeza. Qué desgracia.
Y la habilidad que parecían demostrar eran letales.
Bueno, y
luego también nos olvidemos de los germanos para los el Imperio Romano en sus años de decadencia. Luego también, oye, los árabes tenían también mercenarios. Aquí los califas de Al-Ándalus pues se rodearon de una guardia de personal de mercenarios. Unos casos eran eslavos, otros casos eran bedeveres. También hubo incluso cristianos. Y también pues los condottieri famosos en Italia, el general Wallenstein en la Guerra de los 30 años, que es el problema de los mercenarios. Fue tan poderoso que sus señores que le pagaban le cogieron miedo y le hicieron matar.
Sí.
Después tenemos las guardias suizas, que de estas hay que hablar largo y tendido, porque el principal producto de exportación de Suiza hasta entrado el siglo XIX no era el chocolate, no eran los relojes, no era ni siquiera la banca suiza, eran mercenarios. Era gente como...
Los piqueros, ¿verdad?
Exactamente.
Grandes piqueros, las quenetes.
A los que se enfrenta el gran capitán. Pero sí, es que el Papa, ¿con qué hace su guardia personal? Con suizos. O sea, todos los monarcas europeos tenían una guardia de suizos que eran muy buenos combatientes, absolutamente leales. Esto es muy, muy importante. Y en la batalla de Bailén hubo batallones suizos en los dos bandos, en el ejército español y en el ejército francés.
Y por ejemplo, también mencionar que el saco de Roma se produce porque no se les puede pagar a los mercenarios que lleva Carlos V en...
Que eran mercenarios alemanes.
Alemanes.
Y que además, como casi todos eran luteranos, pues saquearon a lo bestia.
Lansquenetes, que era un soldado ejemplar y con una capacitación, con un arma que era mandoble. Y bueno, y entonces no les pudo pagar lo prometido. Y ellos entraron a dispensarse por su propia
es decir, mercenarios a lo largo de la historia ha habido.
Mira, por ejemplo, un mercenario muy conocido en la historia de España, ahora que lo está diciendo Pedro, pues es el almirante Andrea Doria. Este trabajaba para el rey francés, Francisco I, y Carlos V le dio mucho más dinero. Y entonces este hombre pasó con su flota al servicio de España y gracias o merced a ello, Carlos V pudo atacar y sitiar y conquistar las bases en Argel, La Goleta, en Túnez, etcétera, ¿verdad? Un mercenario de prestigio.
Bueno, también Napoleón tuvo muchos mercenarios.
Polacos, ¿no?
Polacos, entre otros. Él restaura una especie de estado polaco semi-independiente, el Gran Ducado de Polonia. Unos años antes, Polonia ya había desaparecido como consecuencia del tercer reparto entre Austria, Rusia y Prusia. Y Napoleón, además, tenía un inmenso ejército, va ocupando países, colocando a sus hermanitos al frente de los tronos. Cuando tenemos la polémica esta de Napoleón, bueno, ¿Napoleón era francés o italiano? Porque hay una duda sobre la fecha en que nace Napoleón, si Córcega era francesa o seguía siendo de la República de Génova. Bueno, entonces se suele decir en plan bromista lo mismo que de Colón. Colón, italiano, español, italiano, como Napoleón. ¿Por qué? ¿vale? Porque son los que introducen un comportamiento de mafia en las relaciones internacionales. Empiezan a nombrar a sus hermanos para todos los puestos de...
Sí, 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 en el caso de Napoleón con Jerónimo, con José, etcétera, ¿verdad?
Sí, eso es,
los napoleónidas.
Y Napoleón, digo, perdón, Colón hace lo mismo con sus hermanos y sus hijos en América, les empieza a nombrar para todos los puestos, y encima es que gobiernan muy mal. Bueno, pues Napoleón también tuvo sus mercenarios, y cuando es vencido, por fin, definitivamente, pues muchos de estos oficiales quedan sin oficio ni beneficio, algunos son expulsados del ejército, otros pues quedan a media paga, además, claro, se les pagaba la monarquía borbónica restaurada, pues para que no agitasen, no diesen la lata. Esto es una renta mínima universal.
De inserción.
Exactamente, una renta de inserción. Entonces, por eso, en Francia se acaba montando la Legión Extranjera, en la que hubo carlistas españoles, y además muchos de estos oficiales napoleónicos que habían demostrado que valían, oye, acabaron pues de instructores o de jefes de la guardia de príncipes y reyes, por ejemplo, en la India, en otras zonas de Asia, en África.
Oye, y Nico, bueno, tú que has estado en la Legión Española, ¿podemos considerar que hubo soldados de fortuna en la Legión Española, sobre todo en sus inicios?
Indudablemente. Se crea con ese propósito. Lo que pasa que es que la sorpresa mayúscula es que la Legión Española tiene un prácticamente 60% de alistados españoles. En tanto que tú sigues trabajando o luchando por un ejército de tu país, no se puede considerar sensu estricto que eres un mercenario, pero sí el resto. El resto, ese 40%, que en la Legión Francesa era el 100%. O sea, la Legión Francesa no permiten el enrole, el alistamiento de ningún soldado que no sea, francés. La oficialidad sí es francesa, pero toda la suboficialidad y la clase y la tropa son extranjeras. En ese sentido, sí serían, se podría considerar de una manera estricta mercenarios. En España, al ser menor el número, pues digamos que es una nota peculiar de la Legión Española, que por otra parte pues da cierta esperanza. En fin, no ha muerto la raza española, ¿verdad? O sea, todavía hay españoles que deciden ir al combate en la guerra de Marruecos, tan impopular y tan desconocida. Pero todos los demás, norteamericanos, argentinos, mucho italiano, mucho desmovilizado de la Primera Guerra Mundial, estos vienen por un sueldo, por una aventura, por el azar, lo que cada uno quiera poner en su haber, ¿verdad? Los motivos de por qué uno se va a una guerra, en fin, en su conciencia los tiene. Unos pueden ir por dinero, otros por aventuras, otros por desarraigo, pero sí, en el caso de todos estos que vinieron y que llegaron, algunos llegaron lejos, ¿verdad? De oficiales, etcétera.
Hubo oficiales que eran rusos blancos.
También, sí, claro, sí. Y del
vencidos en Rusia por los bolcheviques y que acaban alistados en la Legión Española.
Y del ejército alemán. Vamos a ver, el ejército alemán es la fuente de la que se ha nutrido siempre la Legión Francesa.
De los vencidos.
Sí, sí, claro. O sea, de hecho, la Legión Francesa en ciertas acciones de la Segunda Guerra Mundial se la retira. Porque está el contingente de alemanes dentro de esa unidad que dicen estos de repente se pueden pasar al ejército alemán. Y esto ocurre en África y ocurre también en Noruega. Entonces, el ejército alemán siempre ha sido el que ha nutrido mayormente las canciones, las marchas, el espíritu de corps, etcétera. Lo han marcado siempre alemanes. Es en una proporción muy, 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 muy considerable. Respecto
de la Legión Extranjera Francesa.
La Legión Extranjera Francesa. Luego, a la Legión Extranjera, a la Legión Española también han venido en menor número. Pero yo he tenido la suerte, por decir de alguna manera, de tener algún sargento alemán y haber conocido legionarios alemanes, que luego a lo mejor alguno de ellos hasta desertaba, etcétera. Pero sobre todo en la Legión Francesa, los alemanes, ya de la Segunda Guerra Mundial, y además las SS, O sea, tíos de las SS que los llevaban a Indochina, o sea, directamente en Indochina se les ve perfectamente, y luego en África, con sus cruces de hierro y con sus tatuajes, con sus esvásticas, etc. Pero aquí estás protegido, tú te has alistado, estás luchando con nosotros, y en el pasado pudimos haber sido enemigos, pero ahora mismo tú estás trabajando para nosotros. Entonces, bueno, pues ellos llevaban muy orgullosamente esto. Por ejemplo, Jean Lartegui,
y se les permitía llevar las condecoraciones que
y las lucían. Bueno, es que vamos a ver, un mercenario, un tipo de la legión francesa, es un hombre que está con una disciplina muy estricta, pero al que se le permite cierto comportamiento peculiar, ¿verdad?
O sea, unos para esa disciplina.
Claro, si estás en el contexto de una guerra, como por ejemplo en el sitio de Dien Bien Phu, etcétera y tal, pues en el fondo te da un poco igual si ese señor lleva una cruz de hierro o una cruz de caballero al cuello, o lleva, lo que a ti te interesa es que se demuestres el soldado que tú necesitas en esa circunstancia concreta.
Oye, una pregunta, has mencionado que en la legión francesa no dejan alistarse franceses y prefieren que quieren extranjeros, ¿y eso por qué es? ¿Porque la usan como tropa de choque sí o sí siempre?
Claro, básicamente se crea con ese propósito, se crea para que la sociedad francesa no acuse, dado que va a ser empleada en
un número de víctimas o de caídos
en guerras y en situaciones comprometidas. Por cierto, la primera acción de la Legión Francesa es la Primera Guerra Carlista Española, pero el hecho más notable de la Legión Francesa es la Batalla de Camarón en México, donde mueren todos en la defensa de una especie como del Álamo. Y ello en Camarón, que era cuando estaba el emperador francés Maximiliano.
Bueno, no era francés, era austriaco, pero lo puso Luis Napoleón.
Buena la matización, es correcta. Allí murieron todos y hay un monumento, y los mexicanos no tienen empacho en que vayan los franceses a hacer allí una exaltación. Qué lejos estaría aquello de que los españoles pudiéramos hacer una exaltación en nuestra zona de protectorado, por ejemplo, a las gestas de que en algún momento pudimos llevar a cabo. No nos dejarían nunca levantar un monumento y que fueran una representación española que junto con la marroquí se evocara a soldados. En el fondo eran soldados, ¿verdad? Y entre soldados, que es una religión de hombres honrados, como decía nuestro insigne poeta Calderón de la Barca, ¿verdad? Entonces la Legión Francesa pues se crea con ese propósito, y entonces para no causar una alteración social en el pueblo francés, que ha sufrido y mucho con todas las guerras napoleónicas, pues se decide crear un cuerpo a base de extranjeros. Inmediatamente demuestra su utilidad. Se hacen varias legiones, no solamente la española, y se hizo una legión holandesa. Se hizo en algún país, lo que pasa que luego no cristalizó o no funcionó bien, y la que ha tenido pues más proyección, aparte de la francesa, obviamente, es la española.
La española.
Bueno, Ernst Jünger, este escritor alemán combatiente en las dos guerras mundiales y que murió hace unos años, pues ya centenario, porque nació en 1895, tiene una novela deliciosa que es Juegos Africanos, está publicada hace poco, o sea que se puede encontrar por la editorial Tusquets, en la que cuenta precisamente cómo él a los 18 años no le gustaba estudiar, y eso queda de una familia pues respetable, ¿no? Pues abandona el colegio, se escapa de su casa, cruza la frontera con Francia con la intención de alistarse en la Legión Extranjera y ver mundo. Que le lleven a África y ahí desertar.
Claro.
Entonces, pues se encuentra mucha gente, se encuentran también franceses en la legión, y vamos, al final, vamos, consigue llegar a Argelia y allí deserta. Y además, pero le recupera a su padre y vuelve a Alemania. Y él suele decir que esto sucedió pues más o menos en 1913. Dice, hombre, si lo hubiese hecho un poco más tarde, o si mi padre me hubiese dejado allí, eso, así que el chico escarmiente y sepa lo que es sudar. y sufrir, tal, pues vete a saber si me habría tocado combatir contra mis compatriotas en la Primera Guerra Mundial.
Claro, ahora mismo la Legión Francesa pues ya no es tan tan
atractiva,
romántica, por decirlo de alguna manera, como era antaño, ¿verdad? Que tú te ibas al cuartel de la Legión Francesa en Argelia, al lado de Orán, Sidi Belabés, y luego el regimiento de marcha, que te llevaban a cualquiera de las muchas colonias que tenían los franceses. Ahora el cuartel general está en Marsella, y eso sí, cuando estás en el campamento, me parece que el alistamiento es de 5 años, te llevan a la Guayana. De endurecimiento, tienes un periodo de, no sé si son 5 o 6 meses, de endurecimiento en la Guayana francesa, donde, en fin, ahí ya tienes que demostrar lo que eres, porque la Guayana francesa, si alguien ha leído
Papillon,
por ejemplo, el clima de ese sitio, a pesar de que te pongan todas las sulfamidas que tengan ahora mismo los franceses a mano, pero, y luego ya, pues ahí de ahí sales destinado a Djibouti, a la Polinesia,
a Mali.
Ya por supuesto, en todas las operaciones que ellos tienen.
De pacificación.
Contra incluso mercenarios. Uh-huh. Le pasó, me parece que fue a Denar, ¿no? En las Comores.
Sí.
Bueno, vamos a. Y luego, en la explosión de los mercenarios o la popularización.
Sí, es que desaparecen durante el siglo XIX a medida que se van asentando los estados nacionales, porque, claro, esos ejércitos ya se nutren del reclutamiento obligatorio y de tropas
de élite.
O sea, no es necesario disponer de mercenarios, estar comprando gente que te sirva. Y demás. Entonces, sin embargo, a partir de la descolonización impulsada por Estados Unidos y por la Unión Soviética, ahí coincidieron las dos superpotencias en eliminar a los imperios coloniales europeos, que estaban, claro, Europa se había desangrado y no tenía, la verdad, había perdido la voluntad de defender sus colonias, de ser potencias. Eso se vio en el año 56 con el desastre de la operación del Canal de Suez por parte de franceses, británicos y de israelíes,
ese señor.
Y ahí hubo un ultimátum de Estados Unidos, apoyado por la Unión Soviética, para que detuviesen la operación de conquista del Canal de Suez y se retirase. Ese ya fue el canto del cisne de las potencias europeas como actores fundamentales en la política exterior. Bueno, pues a partir de esta, con motivo de la descolonización de África y de todo el caos que se organiza, ha sido uno de los procesos políticos más lamentables del siglo XX, reaparecen los mercenarios. Y digo lamentable, no porque las colonias no se hubiesen convertido en países independientes con el tiempo, porque lo habrían acabado siendo, sino por cómo se hizo. Es que cuando Bélgica da la independencia a su inmensa colonia del Congo belga, que hasta principios del siglo XX había sido un latifundio reconocido por las potencias del rey holandés,
de Leopoldo II,
¿no? O sea, era un territorio suyo. Él se convirtió en el mayor latifundista absentista del mundo. Entonces, con motivo de su muerte, además, él la cede al Estado belga, al reino. Pero en el momento en el que Bélgica le da la independencia a la colonia del año 60, no había un solo universitario nativo. Se había hecho un plan en los años anteriores para preparar a los congoleños para la independencia, y ese plan, elaborado en el año 55 más o menos, fijaba un plazo de entre 25 y 30 años para preparar una élite que gobernase en sustitución de los belgas.
Sí, a toda esa pequeña élite, que a lo mejor tenían una maestría industrial o algo así, se les llamaba en aquella época, o sea, hay libros de la época que ya hablan de este proceso tan interesante que está contando Pedro, llamaban los desarrollados. El apelativo
era los
desarrollados, por oposición a toda esa ingente masa analfabeta, inculta, que vivía en aldeas en condiciones pues prácticamente idénticas a como cuando
llegaron los colonizadores.
Cuando llegaron. En todo caso, el proceso de descolonización en África tiene un capítulo terrible, que es la independencia de Argelia. La independencia de Argelia, Francia no puede soportar la eclosión de nacionalismo que hay allí, y Francia se entrega de una manera feroz en defender ese territorio que piensa que es una prolongación de la zona continental. O sea, ellos entienden que pueden darle la independencia a Túnez, a Marruecos, a Madagascar, etcétera y tal. Pero sí, que Argelia ya es provincia francesa desde que en 1833 ellos la incorporaran. De hecho, es que me parece que había cerca de 1 millón de pieds noirs en Argelia. Y luego, por otra parte, estaban los inmensos recursos del centro del país que Argelia no estaba que Francia no estaba dispuesto a soltar. Estaban las minas de uranio que le había permitido ser potencia nuclear. Entonces el ejército francés se entregó, ahí está por ejemplo la película de Gillo Pontecorvo, La batalla de Argel, se entregó con fricción a impedir este tema, y finalmente pues ya nos tenemos que acordar el golpe al general Salán,
las OAS
y con el tema de la OAS, etcétera y tal, hasta que al final De Gaulle decide soltar lastre, y cuando suelta lastre él con Argelia, suelta con todos los demás. Es decir, yo creo, estoy de acuerdo contigo en que Estados Unidos por un motivo y la Unión Soviética por otro tienden a la descolonización para quedarse ellos en lugar de los que estaban anteriormente, pero De Gaulle tiene su propia política y él decide soltar lastre para seguir en el mismo sitio, y de hecho es lo que viene pasando. Todo el África francesa,
sí, que una
ellos la dan una independencia, pero cuando hay una involución, los que intervienen son los franceses de nuevo.
El Chad, la guerra del Chad,
la guerra de Mali, sí, etcétera.
Oye,
por ejemplo, el Bocasa.
Sí, a medio Bogasa, la República
Centroafricana, que se hace, sí, que se hace emperador como si fuera Napoleón, etcétera, y Giscard d'Estaing iba allí a cazar elefantes y a traerse brillantes directamente.
Sí, sí, pero no solo Bogasa, que fue el más escandaloso, sino en sitios como Gabón, pues ahí ha pasado la presidencia del padre al hijo con apoyo francés, y se ha mantenido gobernando este señor. El padre pues gobernó, pues no sé si 20 o 30 años, dado con el apoyo de un batallón de paracaidistas, claro, o de legionarios, claro, claro, que hacía de guardia presidencial y de policía, de elemento también disuasor en, sí, el, sí, caso de que hubiese un intento de golpe de Estado.
Yo creo que el desplome de la Cuarta República Francesa es lo que condiciona el nacimiento de todo este movimiento de mercenarios que hablamos. O sea, Francia, cuando se desploma, deja un montón de territorios que están ahí, y luego está, por supuesto, el tema del específico del Congo. Porque es que el Congo es, no sé cómo decir, si es un quinto de todo África. Es decir, es que era tan grande, por cierto, que el genocidio del Congo hay que mirarlo, porque es que se puede hablar, podemos estar hablando de cerca de 10 millones de personas muertas, y algunos de manera tan expeditiva, como se llamaba el chicote, la cercenación
de
manos, de dedos, de medias manos, etcétera. O sea, lo que hicieron los belgas, que nadie, o sea, pasan por ser unos tíos súper civilizados, súper, sí, respetados, súper demócratas, súper a todos los niveles, nunca nadie les ha dicho, oye,
los zoológicos que tenían con humanos.
Es que tú date cuenta que el Congo no tenía ni carreteras, y todo lo que se extraía ahí se extraía a brazo. Entonces el trabajo, o sea, la muerte por extenuación, porque iban seguidos de los que tenían las concesiones, con el chicote, que el chicote era un látigo y tal, pero vamos, la manera de latigar pues era atarte con unas grandes ramas al suelo, brazos y manos, tú ya no te podías volver, y la espalda directamente a beneficio de inventario. De ahí murieron, todo el marfil que se sacó, etcétera. Ciertamente el Leopoldo lo invertía en Bélgica, como es un país pequeño, pues todo aquello, todo aquel oro, todo aquel caucho, todo aquel marfil, etcétera, pues le rentó mucho, y pudo construir muchas cosas, muchos edificios, en Bruselas, etcétera, en muchos sitios. Pero si analizas de dónde viene todo eso, pues el origen obviamente viene de
está manchado.
Bueno, entonces estamos en Bélgica, bueno, en el Congo belga, independencia en 1960, y unos meses después una región grande, vamos, más grande que España y Portugal, o sea, de unos 600.000 kilómetros cuadrados, al sur de este nuevo país que se llama Katanga, se independiza del gobierno central. Hay un primer ministro, Moisés Tshombe, que llama en ayuda militar para vencer a estos nuevos, a los nuevos gobernantes del país, llama a los mercenarios. Empiezan a aparecer soldados blancos. Y insistamos en que en ese momento, 1961-62, todavía Portugal, que limitaba Angola, limitaba con el Congo, era una colonia portuguesa, y estaban Rhodesia y Sudáfrica controladas también por blancos que no dependían ya de Londres.
Sí, sí, exactamente. Bueno, pues ya lo que ocurre es que evidentemente Katanga es la región más rica en minerales, uh-huh, y en recursos, en, uh-huh, petróleo. Entonces, lo que hace Moisés Tshombe es apoyarse frente al ejército y al resto del país, que lo gobierna Lumumba, en grupos de hombres a sueldo, que se significan, por ejemplo, en acciones como el rescate de monjas, que estaban, inmediatamente la población blanca fue objeto, durante la descolonización de Angola, perdón, del Congo, de la rapacidad de la población local, sobre todo las mujeres. O sea, las escenas de violación de mujeres que intentaban huir fueron verdaderamente escabrosas.
Sí, perdona, esto se conocía porque había periodistas europeos y americanos en estos territorios, hacían sus fotos y escribían sus crónicas.
Sí, claro.
Por ejemplo, Vicente Talón, que escribía para el diario Pueblo, pero es que también había periodistas británicos, norteamericanos, por ejemplo, Frederick
Fox ahí,
a finales de la década de los 60.
Se hizo conocido y corresponsal.
Oye, entonces, todas estas violaciones, estas atrocidades sobre la población blanca cometida por los negros, pues se conocían.
Entonces aquí aparecen ya los primeros personajes que van a tener ya nombre y apellido de la historia de que nos ocupa.
Nada más la independencia, se produce una guerra civil, Mobutu Sese Seko estaba también, sería luego...
Pero eso fue más tarde.
Eso sería más tarde, hasta el año 71.
A finales de los 60.
Que cambiaría de nombre el Congo por el del Zaire, ¿no?
Sí, pero luego eso ya...
En el 71.
Eso es un poco más adelante. Lo que ocurre es... bueno, ya, o sea, que te comentaba que en este momento es cuando aparecen ya con nombre y apellidos ciertos mercenarios, que son los que nos ocupan en este debate, ¿verdad? Está Mike Goar,
sí.
Matt Mike, el loco Mike, que forma una unidad llamada Comando 5, que se convierte en emblemática, es decir, ya empieza a crear su propia leyenda, su propia historia. Los mercenarios ya hemos visto que venían de anteriormente y que todos tenían una causa como una aureola de romanticismo, basada en un soldado de fortuna que si te cogen tu vida...
Saben que no vale nada.
Y sin embargo, fueron muy pocos los mercenarios, famosos mercenarios, que fueron ajusticiados que fueron represaliados de una manera sumaria. Casi todos estos lograron tener fortuna en el sentido verdadero de la palabra y morir en su casa o ser alguno hubo, que ahora podríamos hablar de Calan, etcétera, que este sí fue fusilado en Angola. Pero casi todos, este señor, el que estamos hablando, de Mike Hoare, pues ha muerto
en una residencia de ancianos.
Durban, sí. Ha muerto tranquilamente.
En Sudáfrica.
Mayorcísimo. Bob Denard, etcétera. Todos estos fueron hombres que estuvieron envueltos en muchos conflictos, no solamente en uno. Los mercenarios, si hay algo que se caracteriza, es que no están solamente en una guerra. Están en esa guerra y cuando termina, se mueven a otro lado, es como la mecánica de fluidos.
Y suelen llevar a su equipo, muchos de estos tenían ya muchos, algunos...
Muchos repetían, otros se retiraban, el comportamiento no era unívoco, pero sí es cierto que eran todos camaradas de armas o habían estado en los mismos batallones, bien de paracaidistas, bien de legión, etcétera, ya fuera la SAS en Inglaterra, fueran, y entonces pues cuando había un nuevo conflicto, como te digo, la guerra en África es como una mecánica de fluido, se va moviendo de un sitio a otro y de repente desaparece aquí, pero aparece en Biafra y termina en Biafra y continúa en Angola. Entonces estos pues a veces se ponían anuncios en la prensa, como hizo, por ejemplo, el famoso explorador ártico Shackleton. Se buscan hombres valientes para trabajo muy peligroso. Entonces, los mercenarios, a veces, pues un capitán de mercenarios
busca
ponía un anuncio en la prensa directamente. Eso pasó, ¿eh? O sea, eso se reclutó así y de repente pues aparecían unos que ya estaban muy mayores, otros que ya se encontraban o que conocían de otras circunstancias, y hubo algún caso chusco de que, por ejemplo, un grupo de mercenarios en un hotel antes de salir para la misión, no sé si era en Angola o dónde, no les dejaron salir de la borrachera que se habían cogido en el propio.
Nos quedan 15 minutos.
Bueno, no podemos dejar de hablar de un español, un mercenario español, que sí fue fusilado. Carlos Martínez de Velasco.
Ciertamente, claro, es correcto mencionar.
Además tiene una historia detrás sorprendente, porque no es la imagen del mercenario habitual, sino digamos del caballero, porque era oficial de academia, hijo de un general español,
sí, sí,
con un hermano sacerdote miembro del Opus Dei, y que decide dejarlo todo y se va a África.
Sí, sí.
Porque además eso suponía perder la nacionalidad española y, por supuesto, pues el rango en el ejército y toda tu vida.
Murió además, parece ser que el cuerpo de él y de sus compañeros fueron arrojados como cebo
a los cocodrilos,
claro. Sí,
sí. Carlos Martínez de Velasco.
Sí, oye, una historia curiosísima.
Hubo una historia, no sé si era, ¿os acordáis de Joselito, el cantante, que tenía un campo de entrenamiento, lo ejecutaba y se lo llevaba a Valencia? Eso hace unos años, como pequeña anécdota, quedó ahí en el limbo.
Aquí en España se ha hablado mucho del tema de, por ejemplo, en su momento, yo recuerdo, de que salía gente o que se estaba preparando gente para ir a Guinea Ecuatorial. Yo, la verdad, que lo conocí a través de una productora de documentales, y hablaba gente que, bueno, pues que eran pilotos privados, es decir, que podían llevar una avioneta, gente que había estado en la brigada paracaidista. Por cierto, que yo estuve en la brigada paracaidista haciendo, antes de ser legionario, en el campamento, y me acuerdo que la película que nos ponían continuamente en el receso de después de comer era Comando Gansos Salvajes, que narra las aventuras de Mike Hoare, ¿verdad? Entonces, aquí se hablaba de eso. La verdad que España pues no ha sido un país que haya dado muchos más mercenarios. Prácticamente se ha nutrido de ingleses, franceses, holandeses, y por ejemplo pues también mencionar que uno de los grandes conflictos de las guerras de mercenarios fue la guerra de Angola.
La
guerra de Angola, que comienza pues cuando empieza el proceso de descolonización en el año 65, pero que en puridad empieza a reclutar mercenarios a partir de que Portugal se va, con la revolución de los claveles del año 74. Entonces es cuando interviene Sudáfrica, porque ve que los soviéticos y los cubanos quieren asentarse, ¿verdad? Está ahí Agostinho Neto.
Y entonces, ahí está UNITA, ¿no? Que es una guerrilla, claro, financiada directamente por
UNITA, que
Sudáfrica y Rhodesia.
Sabimbi,
sí.
¿Y cómo se llama este hombre?
Dos Santos.
No.
Dos Santos era el
terrorista. Holden Roberto.
Pocito, la hija de Dos Santos es la más rica de
África.
La mujer más rica de África.
De África. Llevaba el banco.
Y no lo ha ganado, digamos, por su esfuerzo. No,
Holden Roberto contrata al grupo de Calan. Y Calan es un sádico. Calan es un mercenario que fusila a sus propios mercenarios. Y al final Calan, si le cogen, los de Agostinho Neto,
sí,
y le fusilan.
Sí, le hacen un juicio y le fusilan.
Y le fusilan.
Este tenía una historia también muy curiosa, porque era un chipriota que nació cuando Chipre era colonia británica y también tiene nacionalidad británica.
Sí, 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 sí.
Además, digamos, acortó su apellido, que eran esos apellidos griegos larguísimos, impronunciables, para hacerlo más accesible. Por eso se llama Callan.
Sí, sí. Y bueno, por cierto, que en esta guerra hay una unidad famosa, el grupo 32, o no, el batallón 32, que son angoleños que huyen a Sudáfrica. Sudáfrica les entrena, les pone oficiales blancos, rodesianos y sudafricanos, y les manda al frente. Y estos infligen grandes derrotas a cubanos, a soviéticos y a las tropas de Agostinho Neto.
Mira, oye, para no dejar a los oyentes, porque Joselito, que era conocido como el pequeño ruiseñor, residió en Angola hasta mediados de los 70, y siempre hubo una nebulosa de que había trabajado como mercenario para el gobierno angoleño. Luego él llegó a Util, a Valencia, y lo negó, pero quedaron esos hechos un poco, digo, como curiosidad en el libro, José
sí,
Jiménez.
Muy bien, correcto.
Oye, ¿y han desaparecido ya los mercenarios?
No, 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 no. Ahora mismo se pueden llamar de otra manera. Agencias de seguridad, como es la empresa Blackwater, que ha combatido brazo con brazo con los españoles, por ejemplo, en la batalla de Nayaf. Cuando en Irak, cuando nosotros nos desplegamos allí, nosotros teníamos a un lado salvadoreños y otro contingente hispanoamericano, y al lado los Blackwater. Yo esto te lo digo porque he hablado con el general, ahora general, que en aquel momento era teniente coronel, que estuvo precisamente con la Legión en aquel famoso enfrentamiento, ¿verdad? Ahora se llaman agencias.
¿Y quién los contrató? ¿El gobierno norteamericano?
Claro, evidentemente es una externalización de la del pero vamos, por parte del ejército americano, porque no lo va a contratar el gobierno iraquí, ¿verdad? Pero todavía, por ejemplo, hay mercenarios que van de otra suerte, como tradicionalmente ahora mismo en Yemen. Ahora mismo Arabia Saudí y todo ese toda esa OTAN árabe que se ha formado allí para ayudar a Arabia Saudí está contratando mercenarios sudamericanos. Sí, mayormente colombianos, que pelean muy bien. Salvadoreños.
¿Y de dónde proceden? ¿De las guerrillas o de los grupos paramilitares? No necesariamente.
No, yo creo que Arabia Saudí está haciendo una captación pues de una manera subrepticia. Pero esta gente sabe cómo encontrar y se vamos, es que la guerrilla yemení ha capturado y ha dado muerte a soldados de fortuna que eran de estos orígenes. Con lo cual, no ha desaparecido la figura del mercenario. Yo creo que no desaparecerá nunca.
Sí, no, otra cosa es que sea menos glamuroso.
Mientras haya guerra y haya dinero, yo creo que eso es consustancial a la condición humana, ¿verdad?
Oye, ¿hasta qué punto los mercenarios eran leales a quien les pagaban o a los servicios secretos de sus países? ¿En qué relación? Porque siempre existía esa duda de que sean leales a quien les pagaba o posiblemente, a lo mejor en algunos casos, a esos servicios secretos.
Y que se pasaran, sí, si alguien, al mejor postor, ¿verdad? Bueno, pues yo la verdad que sí, vamos, creo que la fidelidad de los mercenarios pues está un poco...
En el aire.
Ahí vemos a Andrea Doria, ¿no? Yo estoy con este, que me paga mucho, pero si el otro me paga más, pues me paso. Es probable que se hayan dado esas situaciones en algunas de la guerra. Lo que pasa que, bueno, pues estas... realmente los mercenarios no son grupos muy numerosos. O sea, han funcionado como unidades pequeñas, muy, muy digamos, con mucho conocimiento del material que tenían a disposición, que no lo tenían la fuerza que tenían enfrente. En el caso de las guerras de África, pues lo que solían tener, bueno, pues los Simbas hasta tenían incluso lanzas tal, pero a lo mejor pues una AK-47 era todo lo más que podían tener. Sin embargo, los mercenarios pues iban pertrechados. Bueno, por ejemplo, hay un mercenario muy interesante que no hemos hablado de él, que es en la guerra de Biafra, que es un noble sueco que se llamaba Carl Gustav von Rosen y que este era piloto. Y este puso una serie de avionetas tipo Malmö, que las artilló, las puso misiles y hizo una pequeña flotilla aérea para destruir los aviones del gobierno de Nigeria, etcétera, ¿no? Entonces ahí yo creo que no eran numerosos, no eran contingentes numerosos, pero sí lograban poder desequilibrar en un momento dado por su capacidad de fuego. En cuanto a la fidelidad, pues esa pregunta creo que también está en la condición humana, que puedas ir de un sitio a otro si te pagan más, ¿verdad?
Bueno, por lo que has contado, muchos de estos mercenarios, como este sueco, lo que hacían era, digamos, pensar sin las estructuras mentales de los oficiales de academia, que son más rígidas, improvisaban mucho más, te quiero decir, y con lo que tenían sobre el terreno.
Sí, claro, o sea, este hombre, pues la verdad que es una... Él luego murió sirviendo en otra guerra, la guerra de Etiopía, murió en Ogadén. Este hombre era familia política de Göring. Él era sueco y la segunda mujer de Göring era sueca y por eso no le dejaron luchar en la RAF durante la Segunda Guerra Mundial, porque pensaban que podía tener fidelidad con el ejército alemán. Pero es verdad que estos hombres pues tenían un comportamiento y unos conocimientos específicos del empleo del arma y su valor estaba acreditado porque eran soldados anteriormente, la mayoría de fuerzas especiales.
Bueno, no solo hubo guerras de mercenarios que hemos mencionado, pues eso, Angola, Congo, Biafra, sino también los hubo en Sudán.
Uh-huh. En Sudán también, claro,
y en el Yemen, estamos viviendo ahora, lo hubo también cuando Yemen eran dos países, Yemen del Norte y Yemen del Sur. Sí. En Yemen del Norte hay un golpe de Estado republicano movido por Nasser, el presidente de Egipcio, y en el Yemen del Sur hay un gobierno socialista de izquierdas. Entonces estalla una guerra civil en el Yemen del Norte, porque hay también una invasión por parte del Yemen del Sur, y digamos los monárquicos son pagados o mantenidos por los saudíes, mientras que los republicanos reciben ayuda de Egipto, y una ayuda que no se limitaba al material, sino también a oficiales egipcios.
Yo en lo que estoy de acuerdo contigo, y hay muchas más conflictos en África donde han aparecido mercenarios en África y en las zonas aledañas. Por ejemplo, en la guerra de Omán en 1971 también fueron mucho militar,
mucho inglés.
Inglés, británico, inglés. Exactamente.
Del SAS.
Del SAS. En la guerra de Eritrea también participaron. En fin, están más o menos, aparecen en casi todos los conflictos y realmente pues sí, es...
Pero este que has mencionado, el caso de Omán a principios de los años 70...
71, ¿verdad?
Porque el Yemen del Sur era un país expansionista, ya que tenía esta ideología de socialista, y en estas pequeñas unidades del SAS... lo hacían, estaban allí desplegadas con conocimiento del gobierno británico. Es lo que se le echaba en cara por parte de la prensa y de la oposición política al primer ministro de entonces, que es que había enviado tropas militares con uniforme militar, luego se lo quitaban en el campo de batalla, para luchar a las órdenes de un gobierno extranjero.
Pues es que en el año 71 es cuando Inglaterra decide situarse en un movimiento estratégico a partir del canal de Suez. Abandona toda la zona de la península arábiga, pero no quiere renunciar a tener presencia allí. Y lo externaliza con los mercenarios.
Oye, nos hemos detenido poco en la guerra de Argelia, lo de las OAS. Muchos de estos militares luego se estuvieron de mercenarios en otros grupos, en otros países, algunos militares franceses, me refiero.
El tema de la OAS es un tema interesantísimo.
Muy interesante. Porque además, España,
sí. España tiene mucho que ver el tema de la OAS. Uh-huh. O sea, muchos de la gente de la OAS eran españoles, de origen español, porque había mucho colono español de la zona levantina y de la zona de Almería y de Murcia, viviendo en la zona del Oranesado. Y, por ejemplo, pues el general Salán vino por España, España le apoyó de alguna manera activamente, haciendo pagar a Francia la tarjeta de visita, devolviendo la tarjeta de visita de pues todo el comportamiento que Francia había sido insolidaria con España en Marruecos y en otras regiones. De hecho, me parece que Salán fue detenido en Lanzarote. Se le veía por las a él y a Lagaillard, que era un tipo paracaidista con barba y tal, se les veía mucho en las discotecas de Madrid en los años 60, 60 sí. 65, una cosa así y tal. Y sí, la verdad que muchos de los OAS, de la gente de la OAS, luego pues estuvo sirviendo en ejércitos de fortuna.
Oye, y la nacionalidad de los mercenarios, ¿cuáles eran los más valorados? Mucho belga, francés.
Y portugués.
Portugués, por ejemplo, portugués, te iba a comentar, sudafricano también.
Portugueses, y es un tema que no se habla mucho de ellos. Ellos estuvieron en muchas guerras durante muchos años. Estuvieron en la guerra, sobre todo, de Guinea-Bissau, que fue dolorosísima para ellos. En la guerra de Angola y en la guerra de Mozambique. Y salieron gente muy preparada, con mucha fuerza. Ahí estaba el tal Madeira. Little Boy, había Portugal dio una buena hornada de mercenarios, pero ciertamente yo creo que sí, que franceses, ingleses, mayormente son los que han nutrido, también holandeses, belgas, ¿verdad? Son los que han dado este cuerpo de, vamos, nutrido a este tipo de soldados.
Bueno, has mencionado Portugal. Los portugueses, el ejército portugués realizó una operación sorprendente en el año 70, la operación Mar Verde, que consistió en enviar un cuerpo de comandos de unos 300, 400 comandos a Guinea Conakry para ocupar la capital y tratar de matar a Amílcar Barca, creo que era, o Cabral, Amílcar Cabral, que era el jefe.
Sí, Amílcar Barca, el padre de Aníbal.
Sí, perdón.
¿Pero a Guinea Conakry o a Guinea Bissau?
Pues bueno, creo que era, no, era Guinea Conakry, que era país independiente, que acogía
a
Amílcar Cabral.
Era una retaguardia.
Que era el jefe del movimiento separatista de Guinea-Bissau y, digamos, la Guinea portuguesa y de las islas de Cabo Verde.
Sí, sí.
Entonces desplegaron, es una cosa sorprendente, que un país, Portugal, que estaba aislado, un país pobre, que apenas recibía ayuda militar y tecnológica, era miembro de la OTAN, pero en la OTAN estaban muy enfadados porque no se aceptaba la descolonización. Entonces, que fuese capaz de enviar 300, 400 soldados en lanchas de desembarco hasta la costa de Guinea Conakry y desembarcar y tomar parte de la capital, pues te demuestra no solo una capacidad, vamos a decir, logística, sino también una voluntad y una fortaleza por parte de esos soldados que, como dices tú, en el momento en el que se quedan sin jefe o son desmovilizados, pues tienen unas habilidades que ponen en el mercado.
Sí, ciertamente. La verdad que es que Portugal se desangró con sus guerras coloniales. Fueron muy largas, comenzaron allá por el año 65 y hasta la Revolución de los Claveles de 1974, pues es que estuvo en territorios muy extensos.
Muy
extensos, porque Angola es un país vastísimo, Mozambique lo mismo. Y bueno, yo he hablado con algún portugués de este tema, que no es muy conocido, las guerras coloniales portuguesas, y él me dice que, sin embargo, la más dolorosa, la que más vidas causó de soldados portugueses, fue Guinea-Bissau.
Guinea-Bissau,
sí. Y realmente, pues sí, la verdad que Portugal también sufrió mucho, y porque era un país pobre, no era un país con recursos. Y bueno, pues la verdad que
son... Oye, y para ir acabando, si os parece, películas y novelas, por ejemplo, mítica la de Fuerza, ¿no? Los perros de la guerra, entre otras películas, Patos Salvajes,
bueno, sí, hay una película que también que es de mercenarios, aunque no transcurre en África y no está ambientada en la segunda mitad del siglo XX, que es Grupo Salvaje.
Sí. Hombre, de Sam Peckinpack.
De Sam Peckinpack.
Qué buena.
Esa es muy buena.
Efectivamente, muy buena. Que es que un señor al que le ha de, que unos revolucionarios mexicanos han secuestrado a su esposa, contrata a unos, sí, sí, a unos agentes para que crucen la frontera, penetren en México y rescaten a la mujer.
De Sam Peckinpah, que es brutal, tiene unas escenas de violencia extrema.
Brutal.
Sí, pero bueno, yo la verdad que, por ejemplo, también mencionaría Boyest. Boyest, Vos sabré, Bo ideal, que es la trilogía de Christopher Green sobre la tipos, tres británicos hermanos que se marchan a la Legión Francesa, ¿verdad? Y entonces ahí pues ya se narra en el castillo de Saint-Dornier, en Níger, pues todo el intríngulis, toda la
trama de la novela.
Toda la trama de lo que es la Legión Francesa. Pero luego está, por ejemplo, que hemos mencionado Jean Lartegui con los mercenarios.
Los centuriones.
Pues ya no hay tiempo para más. Nico, ha sido un placer escucharte. Pedro, lo mismo digo. Yo creo que nos hemos entretenido mucho con este programa dedicado a los mercenarios, para hablar de los mercenarios, a los soldados de fortuna.
Bueno, Javier, si te pasa algo, no te conocemos.
Muchísimas gracias a vosotros por
invitarme. Volvemos la próxima semana. Aquí a Radio Una Cita con la Historia.